Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Decíamos, un gran creador de hablas, de dichos populares, que han entrado de tal manera en la vida cotidiana de los españoles que yo creo que todos tenemos alguna expresión adoptada de estas que creó Gregorio.
¡Era un torpedo! ¡Fue gol! ¡Era un pecador de la pradera! ¡Cobarde que era un pecador! ¡Ahora al ataque!
¿No sabes que mi hijo mayor tiene 8 años, se llama Luca? Uh-huh. Y he tenido que explicarle por qué a menudo le dicen todavía hasta luego, Lucas.
Sí, pobre, no sabrá el motivo.
Pero tantos años después, claro. Todavía existe ese automatismo, ese reflejo. Y le tengo que explicar, no, este es un humorista que hubo cuando tú no habías nacido.
Usted ha conocido a Chiquito de la Calzada, se encontró con él, quiere realizar su particular homenaje. 9005.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Buenos días, señor. Después de los Dolores.
Esto
porque
es.
Vaya fin de semana de Dolores que llevamos.
Sí, es verdad.
Pues nada, yo lo quería comentar. Que tenemos una. Yo soy miembro de la peña Chiquito de la Calzada de Montilla, uh-huh. que es un pueblo de Córdoba, uh-huh. pueblo famoso por el vino.
Correcto.
Y tenemos una anécdota relacionada con Chiquito, uh-huh. que ha sido nuestro ídolo de toda la vida, de los 14 años, y que fuimos a una actuación que dio en Lucena, otro pueblo de Córdoba, uh-huh. al teatro que hay allí. Y nada, nosotros nos pusimos todas nuestras calvas de plástico allí, ataviados,
¿Van ustedes
como don
con
Gregorio.
Sí. Como la iglesia maradoniana, chiquito.
Las calvas puestas. Qué arte más grande.
Total.
Toda la actuación riéndonos, encantado de la vida. Cuando terminó la actuación nos colamos en el teatro por detrás del escenario con nuestra caja de botellas de vino para hacerle una entrega del regalo. Estuvimos allí con un Chiquito mucho rato hablando, nos hicimos unos vídeos, nos sacaron un reportaje allí en el periódico local y bueno, un poco cumplimos nuestro sueño de conocer a nuestro ídolo, que estaba hecho un fenómeno en esa época, uh-huh. hace ya 8 o 9 años. Y nada, la verdad,
o sea,
es que
ustedes se reúnen, sí. ponen vídeos de Chiquito.
Sí, nosotros ahora vamos a ser Chiquito Day, que se llama ver todas las películas que sale Chiquito.
Esto es maravilloso.
Todas las películas, todos los vídeos que sale Chiquito, comiéndonos unas carnes que a usted, don Carlos, también le gusta mucho.
Sí.
Estas carnes así pequeñitas de 1 centímetro y 1 kilo.
Sí, perfecto.
Y nada, y nos reímos una barbaridad con Chiquito porque la verdad es que no ha marcado
el Chiquito Day. El Chiquito Day es
fantástico. Quiero ir.
¿Y dónde lo van a hacer? ¿Tiene usted sede social?
Sí, tenemos una sede social, la casa de Antonio Gómez se llama, que es la sede social donde es un piso de soltero. Que se utiliza para estos menesteres.
Claro.
De comida y de risa y de visionados de todo tipo de películas y de relacionadas con Chiquito y otras cosas. Pero claro,
y lo mejor de Chiquito para usted, ¿qué era lo mejor de Chiquito, José Manuel?
Hombre, para mí lo mejor de Chiquito era la gracia que tenía. Nada más levantarse del sillón, este programa Genio y Figura, uh-huh. lo primero que hacía, nada más que moverse ya, eso te transmitía una alegría que te daba igual el chiste cómo terminara,
igual,
que tú te estabas riendo desde que empezaba a hablar ese hombre. Uh-huh. Eso es lo más importante que tenía Chiquito, esa gracia innata y después esa humildad. Uno cuando ya personalmente hablaba con él, tenía una humildad tremenda. Ese día famoso que le comentaba que estuvimos con él en el teatro, uh-huh. nos quería invitar a comer. Nos dijo, voy a invitar a comer a Málaga, va a Chinita, que lo frecuentaba mucho, ¿eh?
Sí,
¿cuántos
sí.
sois? Y le dijimos, somos 8 personas. Dice, oye, no podéis ir 6. Es que 8 ya se me va a ver.
¡Eres un fistro! Trabaja menos que el sastre de Tarzán.
Maite, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Usted conoció a Chiquito?
Sí. Tuve la gran suerte de trabajar con él en el famoso tablao de Torremolino, El Jaleo.
Ah, El Jaleo. Vale.
O sea, yo lo conocí como, pues como cantado, como nuestro cantado, sí.
El cantador de atrás.
Siempre,
usted bailaba.
Exactamente. Sí, sí, exacto. Claro. Yo era una niña, yo estaba empezando, tenía 16 años, y siempre digo a todo el mundo, digo, vosotros lo habéis conocido, pero no lo habéis conocido en un camerino. No sabéis cómo es Chiquito en un camerino. Eso es para haberlo vivido.
¿Y cómo era?
Bueno, yo tengo que decir que en mi vida me han echado más bronca por su culpa. O sea, eso era todos los días. Chiquito entraba por los pasillos del camerino, andando como siempre. ¡Niña! Entraba al camerino, se daba, no puedo, no puedo. Nos contaba cuatro chistes, se iba. Estabas bailando, te salía. Anécdotas un montón. Una vez estaba yo bailando por rumba. Salió a bailar conmigo como si nada, se agachó, se levantó, se le cayó un zapato y le dio un japonés en la cabeza. Todavía aquello era horrible, todos muertos de risa, el jefe de sala adelante. Claro, eso era, el jefe de sala nos esperaba siempre al terminar. Uno por uno íbamos pasando a la oficina a llevarnos la bronca. Pero es que no se podía, yo decía, es que yo no puedo, si es que no puedo, no puedo con él. Y mira, anécdota, una vez estaba yo, fuimos a bailar, hicimos un doblete, que se llama, en un famoso restaurante que hay en la Laurín de la Torre, y nos cambiamos todos en una sala donde están los animadores, donde tienen todas las ropas para, bueno, para disfrazar a los extranjeros, y allí nos cambiamos todos, y yo me tocó salir a bailar por soleá, lo que es bailar por soleá, con esa seriedad. Yo estoy quieta, para esperando que el chiquito empezara a cantar, para yo salir. Yo empecé a bailar, y chiquito que no cantaba. Vamos ya, chiquito, y chiquito que no cantaba. Vamos ya, chiquito, y chiquito que no cantaba. De repente empiezo a escuchar risas por detrás, y ya se arranca, de, ay, ay, ay. Me da por mirar para atrás, y chiquito se había vestido de hawaiana, con una peluca roja, y empezó a dar vueltas por todo el escenario. No puedo, no puedo. Lógicamente, ni se bailó por soleá, ni se cantó, ni se tocó. Y eso era un día sí, otro no. Nosotros íbamos a las galas y bailábamos un poquito por rumba y ya sale chiquito a contar chistes. Ya está. Ese era el trabajo que hacíamos.
Me parecía un... Mentira, me parecía un... Daban a voces por las calles y nadie me respondía. Yo daba voces prima por las calles y nadie me respondía.
Escuchas La Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Después de dos intentos de suicidio, culpa del alcohol, pues ahora mismo tengo una pancreatitis crónica. Creo que tú eres médico, o bueno, estudiaste medicina, sabes que el páncreas...
¿Hasta dónde llegó su dependencia del alcohol? ¿Cuán difícil fue quitárselo de encima? ¿Cuán duro fue? Pero cuán a gusto está usted ahora, claro. Es decir, cuando se saborea la victoria, ¿no? Yo creo que todos conocemos casos, ¿no?
Sí.
De aquellos que han conseguido,
sí,
salir de la historia del alcohol.
Sí.
Y que estaban absolutamente presos, detenidos por el consumo, por ese ansia de beber algo fuera. Yo tengo este amigo que he nombrado, que es un buen empresario, él me decía, dice, yo a las 12 de la mañana me había tomado ya 5 gin tonics o 6 gin tonics, y a mí ya no se me entendía cuando llegaba la 1 de la tarde. En este Día Mundial sin Alcohol, en este día que viene a llamar, a concienciar acerca de los problemas del abuso del alcohol y de las consecuencias que ello tiene para la salud de las personas y para la convivencia de las personas. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va eso?
Pues estupendamente, Dios gracias, muy bien. Yo soy un alcohólico rehabilitado de más de 38 años.
Madre mía, 38 años sin probarlo.
Sin probarlo, sin en Navidades ni nada. Yo tuve una época muy mala, muy mala, que me levantaba la falta del alcohol, y mi desayuno era pues un café y dos copas de coñac. De ahí me pasaba al Ricard, del Ricard después me pasaba a los Cuba Libres o al whisky, lo mismo me daba. Lo mismo me tomaba 20 Cuba Libres que me tomaba dos botellas de whisky, y nunca he caído ni nada de eso, pero yo he estado fatal. Pero claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Esto ocurre un malestar en casa terrible, porque yo lo mismo llegaba a casa a las 5 de la mañana, que no iba a dormir, mi familia estaba ya para separarse de mí, mi hijo mayor dijo, empezaba la universidad, dijo, mamá, tira el cabrón ese de casa. Porque yo, afortunadamente, lo que sí que he hecho es que he tenido la suerte de no levantarle nunca la mano a mi mujer, pero que el alcoholismo lleva eso, a, sí, a maltratos y a cosas más perdidas. Yo era que el alcohol, pues, me llegaba, pues, que lo mismo me era que fueran las 12 de la noche que las 6 de la mañana. Sí. Yo era comercial y me esperaban muchos clientes para beber, eso afortunadamente hoy ha desaparecido. Hoy te tomas un café, si te lo tomas con un cliente, yo ya llevo mucho tiempo jubilado. Y claro, yo llegué a jurar en la Biblia de que no bebía más, porque, ya digo, mi hijo mayor dice, tira al hijo de puta ese, así, en esas palabras, de casa, yo me dejo la universidad y me pongo a trabajar. Y afortunadamente tengo dos hijos abogados, que son los dos mayores, y me adoran, y mi padre me tiró de casa, porque mi padre se creía que eso era un vicio, y eso es una enfermedad, que está demostrado que es una enfermedad.
Uh-huh. ¿Y cuando fue difícil superarlo?
Pues mire, esto sí que es difícil, porque mi mujer me encerró, así se puede decir, me encerró para poder yo coger y que me recuperara. Me recuperara. Perdón, es que entraba mi mujer. Pon la radio, Maricarmen.
Pon la radio, Maricarmen.
Es mi mujer, que gracias a ella, ella me ha ayudado mucho. Bueno, pues me llegaron a encerrar, pero yo me escapé. Ajá. Y estuve varios días de por ahí. Mire, el alcoholismo no es de una condición ni otra. Yo he visto médicos, he visto, porque yo he estado en convenciones en Canarias, en varios sitios, y esto lo mejor es ir a un especialista que sabe de dónde es, y hasta que última hora, pues yo me di cuenta que mi vida, yo quería dejármelo, pero no podía. Y le pedí a la Virgen que, por favor, que me ayudara.
Se lo consiguió, y la ayuda de normalmente otra persona es imprescindible, claro, parece, la claro, estabilidad de una familia. ¿Sí? Y usted, Juanjo, ¿qué tal?
Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, pues mira, mi problema fue como más o menos el que todos los, vamos a llamar, los compañeros te han contado, ¿no? Empecé por bien joven, la de vida social, era comercial también, como otra persona que ha dado, perdona que esté muy nervioso.
Sí.
A mí lancé el alcoholismo y también la drogadicción, porque hace 9 años dejé la cocaína, pero seguí con el alcohol, el cual me lo tuve que retirar hace 5 años, porque después de 2 intentos de suicidio por culpa del alcohol, sí, pues ahora mismo tengo una pancreatitis crónica. Creo que tú eres médico, bueno, estudiaste medicina, sabes que el páncreas es un órgano que no tiene muchos remedios y mucha solución, ¿no?
Sí.
Bueno, el orgullo es que yo, efectivamente, como casi todos, perdí a toda mi familia. Lo que más me dolió, y tengo 2 hijas, gracias a Dios, ya con 20 y 18 años, todo el mundo me dejó, yo perdí a todos. Aún así, me intenté suicidar 2 veces, Carlos. Y hasta que un médico no vino, después de darme una crisis comicial, que mi hija la mayor, me dio como un ataque de epilepsia, y me consiguió abrir la boca y ponerme un boli en la boca para que no me tragara la lengua. En fin, fue ella la que se encargó de llamar a la ambulancia, y de ahí pues estuve en la UCI 7 días por una pancreatitis, grado E de Baltasar, o sea, una bastante fuerte, y estuve a punto de morir. Y yo nada más que recuerdo en los momentos de lucidez de cuando estaba en la UCI, eran los comentarios de los médicos con mis hijas y con mis padres, de que era muy imposible, era casi imposible que saliera de eso, ¿no? Vamos, de la UCI, que seguramente moriría. Yo me prometí a mí mismo en esos momentos que jamás ya ni iba a cometer ninguna tontería, y por supuesto no iba a probar el alcohol. Mi misión fue refugiarme, como a otros compañeros, en Alcohólicos Anónimos. Fueron, hayan sido y siguen siendo, porque de vez en cuando pues voy a visitarlos, me siento, hola, buenas tardes, soy Juanjo, soy alcohólico, pues llevo tanto tiempo sin beber, etcétera, o hoy no he bebido, ¿no? la enfermedad que me ha provocado, pues mira, actualmente tengo una pancreatitis crónica, llevo una bomba de morfina interna por los dolores que me ha dejado, pero eso no quiere decir que, mira, recuperé. Yo lo único que le digo a todos los que estén, que sean alcohólicos hoy por hoy, que tengan fe, que no es de un día para otro que recuperas a la familia, a los amigos. No. Todo, la gente deja de confiar contigo. Hasta que no pasan 3-4 años, la gente no empieza a darte o abrirse otra vez de nuevo y a confiar contigo. Y entonces es cuando tú notas que has conseguido algo, que estás consiguiendo algo.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
El avance, el progreso de las técnicas quirúrgicas ha permitido cambiarle la vida a muchas personas en muchos órdenes, salvar muchas vidas, hacer más fácil lo que antes era muy difícil, que se intervenga de forma incruenta en algunos escenarios que antes, no les diré que parecía una carnicería, pero desde luego era... También es verdad que dicen los grandes cirujanos que es que ahora opera poca gente. Lo que hacen es intervenir. Pero que hay miedo, hay gente, hay buenos médicos que intervienen que les da miedo abrir. Y abrir es otra cosa. Pero empezaba ya a marcharme por donde no debía.
Sí, doctor House.
Exactamente. Porque de lo que hay que hablar hoy es de lo que le ha cambiado la vida a un individuo. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañeros que estáis por ahí, todos.
¿Qué tal lo pasó? ¿Cómo fue el proceso?
A ver, el proceso fueron 3 años entre psicólogos, clases en grupales, ¿vale?, de obesidad mórbida. Yo tampoco era una obesidad muy, 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 sino 120 kilos. No tengo ningún problema en decirlo, ¿eh? O sea, no me avergüenzo por ello. Yo había llegado ya a un círculo vicioso porque tengo una arritmia, entonces si caminaba me ahogaba, si me ahogaba no caminaba, no hacía nada prácticamente. Y entonces, bueno, me avisaron el día 2 de junio, justo el día que se casaba mi hijo, del Hospital Trias y Pujol, Can Ruti, de Badalona. Yo vivo en Tiana, en el Maresme, en Barcelona. Y, bueno, me avisaron de que si... estaba preparada para hacerme la intervención de reducción y les dije que sí, que no había ningún problema, y el 25 de julio me intervinieron y, bueno, he de decir que después de mi hijo es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
¿Cuánto perdió usted?
Bueno, pues llevo perdidos desde el 25 de julio a día de hoy 30 kilos.
Madre mía, de unido.
No, yo trabajo en un centro de atención primaria, desde aquí envío un abrazo grandísimo a mis compañeros, que son mis compañeros en Barcelona, Ramón Turró, porque ellos me han ayudado en todo, me están ayudando ahora, porque, a ver, yo para la comida tengo que comer muy poquito, muy despacio, me han cambiado el horario, la dirección me ha cambiado el horario, o sea, yo, todo son cosas buenas que me han pasado desde la intervención. La gente no me conoce, los usuarios vienen y me dicen, ¿eres tú? Digo, sí, soy yo. ¡Ostras, Lupe! ¿Cómo has cambiado? ¡Qué madre mía! ¡Qué guapa estás! Bueno, he pasado de una talla 56 a una 46. Iba rubia, me he puesto de color cobre. O sea, he hecho un cambio radical en mi vida.
Claro. ¿Y hay cosas que ahora hace que antes no podía hacer?
Hombre. Caminar. Gimnasia. Sonreír. Verme guapa. Poderme poner... yo siempre he ido bastante bien vestida. Aunque estaba obesa, he intentado ir bien arreglada, no dejarme, ¿vale? Porque la autoestima yo creo que es lo que me enseñaron en los cursos de preparación, con las psicólogas, nutricionistas. Ahora, yo ahora tengo vida. He tenido una segunda oportunidad en mi vida, como decía el señor este que he hablado antes, ¿no? Que tienes una... O sea, puedes subir las escaleras, puedes bajar... Me puedo subir del coche, me puedo bajar del coche sin ningún problema. En todo. No voy a entrar en más detalles porque estamos en hora...
infantil.
Exacto.
Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Adrián. ¿Qué tal va eso?
Pues muy bien. Muy bien.
¿Usted qué perdió?
Pues yo he perdido 93 kilos en 9 meses.
93 kilos en 9 meses.
Oh, qué barbaridad.
A razón de 9 al mes.
9 meses.
Madre mía, pues son más de 2 kilos a la semana, ¿eh?
Sí, más o menos lo que estaba perdiendo. Esto empezó el día 25, el día 15 de febrero de este año. Fui al endocrino, el endocrino me dio unas pastillas para la ansiedad y resulta que, bueno, pues me mandaron al psiquiatra. El psiquiatra me dijo que, bueno, que mi sobrepeso era 212 kilos y que era un peso ya muy elevado y que me tenían que operar y que, bueno, que había dos tipos de operaciones y que nada, tenía que reducir peso porque si no era muy arriesgada la operación. Entonces yo dije, bueno, pues me dijo que el día 24 de abril pues tenía que verlo otra vez. Entonces me lo pensé, llegué a casa, me lo estuve pensando, digo, ¿y por qué no hacerlo yo? Por mi propia cuenta. Yo sabía que era muy duro, empecé a andar poquito a poco, empecé a andar 200 metros, 300, 400, un kilómetro, me quité el azúcar, me quité los fritos, me quité el aceite, vamos, todas las cosas que realmente no debemos comer.
¿Lo ha conseguido usted sin cirugía?
Sin cirugía, sí. Yo he batido récord de la Infanta Cristina de Badajoz sin cirugía.
¿Qué tío?
O sea, 90, 93 kilos se ha quitado usted. ¿Cuánto pesaba usted entonces?
Yo pesaba 212.
212 kilos.
120. ¡Qué barbaridad!
Ahora estoy en 119, estoy ahora. ¡Qué barbaridad! 93 kilos.
¿Y va a seguir usted perdiendo?
Sí, sí, quiero llegar a 85 kilos, más o menos, 85, 90 kilos, y ahí voy.
¿Y qué es lo que come usted? ¿Qué va a comer hoy, por ejemplo?
Pues yo hoy, por ejemplo, voy a comerme un mulito, un mulo y medio pasado a la plancha, por ejemplo, de pollo, y encima un yogur 00.
Bueno, mira.
Que es una comida muy buena, es una comida que llena y es lo que tenemos que comer.
¿Y qué ha desayunado hoy?
Pues yo he desayunado hoy un yogur 00 y una pieza de fruta. Ahora al mediodía, más o menos, sobre las 11:30 o 12, pues me como otra pieza de fruta. Si son 5 veces al día lo que debemos comer.
Eso es. Y por la tarde se toma otra fruta y de noche, ¿qué va a cenar?
Exactamente, de noche pues una tortilla francesa, algo más leve, porque por la noche es cuando el cuerpo descansa y los alimentos pues quedan ahí.
Bueno, quitarse 93 kilos a hierro.
Es una macha.
¿Qué deporte hace? ¿Qué deporte hace, Adrián?
Pues es lo que yo expliqué, yo empecé a hacer 200 metros andando, 300, 400 y ahora estoy andando más o menos 12 kilómetros, 11, 12...
Diariamente, todos los días.
Más, o incluso más. Y ahora me estoy preparando porque aquí tenemos la media maratón en abril. Y eso es en abril. Y quiero hacer la corta de media maratón, que son unos 10 kilómetros corriendo.
Qué barato.
¿Y cómo era su vida antes, Adrián?
Pues mi vida antes, pues totalmente no amargado, pero no podía hacer absolutamente nada. Porque es que yo tengo una tienda de alimentación y dulce casero. Y el esfuerzo yo creo que ha sido el doble por eso, claro. Porque yo hago dulce casero y quieras que no, pues está todo el día viendo dulce, pues el esfuerzo es el doble.
Claro, pero usted con 200 y pico kilos sería complicado moverse, ¿no?
Era complicado porque patarse los cordones y... Si es que a mí lo que más me atrajo más a perder peso fue mi hija. Yo tuve una niña... Y bueno, cuando la niña es chica, pues realmente no te das cuenta del peso que tú tienes. Pero la niña ya a partir de los 5 años, ahora tiene 6, a la niña a partir de los 5 años, pues papá quiere jugar contigo, papá no se podía agachar, papá no podía hacer nada con ella, y realmente eso pues duele. Entonces tú piensa en ella, piensa en su infancia, piensa en que ella quiere disfrutar, y entonces es cuando realmente te das cuenta que tú tienes que hacer algo.
Bueno, papá coraje, ¿eh?
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.